Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El acuerdo de última hora entre el Gobierno andaluz y el grupo parlamentario Vox sobre los presupuestos para 2021 garantizan la llegada a la provincia de Málaga de 262 millones de euros este próximo año. Es una de las noticias que nos deja la mañana y que enseguida te vamos a ampliar. Te la venimos contando aquí en la cadena COPE, en COPE Andalucía. Muy buenas tardes, es miércoles 18 de noviembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos con los presupuestos y ese acuerdo. Antes, novedades sobre las restricciones por la pandemia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Es la gran duda que tenemos a estas alturas. ¿Qué pasará con las restricciones de la Junta de Andalucía de cara al puente de diciembre? Restricciones, recordamos, que de momento siguen siendo las que tenemos desde hace 8 días. Toque de queda ampliado entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Cierre de la actividad no esencial a partir de las 6 de la tarde y cierre perimetral de los municipios. Bueno, hoy la noticia es que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha avanzado en declaraciones a Canal Sur que las restricciones van a durar hasta después del puente. Esa es la última hora. Lo que no sabemos aún es si serán las mismas que tenemos a fecha de hoy o si cambiarán de alguna forma. En todo caso, el domingo habrá una reunión entre los expertos que asesoran a la Junta y el propio Gobierno andaluz, un encuentro liderado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ahí se tomará ya la decisión. En todo caso, la noticia es que las restricciones durarán hasta después del puente aquí en Andalucía. Y todo esto tiene que ver con los datos de la evolución de la pandemia. Aquí, por ejemplo, en Málaga, en la última jornada ha dejado esta pandemia otros 9 fallecidos más, 554 víctimas en total, un día en el que la provincia ha superado la cifra de 30.000 contagios acumulados y cuando se han vuelto a superar los 400 ingresos. En un día ha habido 20 hospitalizaciones más. Entrada en vigor de las limitaciones horarias, como ya decíamos, que se van a mantener hasta después del puente, el llamado toque de queda, y restricciones de movilidad que afecta en muchos sectores que han visto agravada la que era ya una mala situación. Entre esos sectores está el del taxi, que desde que comenzó la pandemia del coronavirus hasta ahora ha visto cómo su facturación ha caído a niveles prácticamente insostenibles. Hoy nos vamos a subir al taxi de Juan González, que es un profesional que conoce muy bien este negocio. Lleva más de 20 años, Mónica, al volante de su vehículo aquí en Málaga capital.
Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Juan, los establecimientos no esenciales cierran a las 6 de la tarde, a eso se añade el toque de queda a las 10 de la noche. ¿Cuál es la situación del taxi de la capital con este escenario? ¿Cómo estáis desarrollando vuestro trabajo?
Bueno, la verdad que con bastante dificultad. La situación, ya venimos tiempo reclamando que es bastante, bastante dura. En caso concreto y personal, la situación llega a ser dramática. Ten en cuenta que desde que empezó todo esto hemos vivido periodos de acuartelamiento de la sociedad donde no ha habido movimiento, el movimiento ha sido prácticamente cero. Ahora con las restricciones que tenemos el movimiento es muy bajo, el sector concretamente del taxi está funcionando, estamos trabajando 9 días al mes, lo que viene siendo 2 días a la semana prácticamente, y la verdad que el ingreso ha bajado pues más de un 80%. Esto unido a diferentes factores como pueden ser el toque de queda, el cierre a las 6 de la tarde de los establecimientos no esenciales, todavía lo agrava más. Y factores más que hay, pues llámese piratería, pues llámese intrusismo, que ya lo hemos tenido desde siempre, pero en esta situación todavía agravan bastante más el trabajo que tenemos que desarrollar día a día, ¿no?
Juan, pasar a trabajar 9 días al mes, 2 días a la semana, es muy complicado vivir así. Habrá compañeros del taxi pues que por edad tengan ya su piso pagado, su coche estupendo, en fin, que simplemente pues estén evidentemente con un 80% de ingresos menos, pero con esas deudas pagadas. Pero habrá gente joven, con hijos, vaya situación, ¿no?
Pues es muy complicada, ciertamente es muy complicada. Estamos volviendo a los tiempos de que tenemos que volver a depender, sobre todo los compañeros más jóvenes, quizá un poco de sus padres para que le hagan alguna prestación o incluso para asistirlos en lo más básico como es la comida y en parte el alojamiento. Los que ya tenemos una cierta edad, como tú bien dices, pues bueno, quizás no tenemos ese pellizco de esa hipoteca, de esa pagar esa licencia y demás. Pero, insisto, estamos bajo mínimo, incluso se están dejando de pagar los impuestos más esenciales, como son el impuesto de autónomos, los seguros sociales, Hay compañeros que ya están sufriendo embargos, compañeros que están intentando realizar aplazamientos de hipotecas y les está siendo bastante complicado. Y la verdad es que la situación deja mucho que desear. Me consta que hay por encima ya del centenar de compañeros que están haciendo una cosa que se puede hacer amparándose en la ordenanza municipal y en el reglamento andaluz de transporte, que es el cese de actividad. Es decir, hay compañeros que están parando la actividad directamente porque es insostenible y se están dedicando a otra actividad, se están yendo a trabajar fuera. Incluso conozco varios casos de gente que se ha ido a trabajar directamente al campo, de jornaleros, porque la situación ya es insostenible.
¿Estáis notando de alguna forma el respaldo de las distintas administraciones? Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de la Capital.
Pues la verdad que no. La verdad que precisamente el Ayuntamiento de la Capital tiene una gran asignatura pendiente con el sector del taxi. No sé si es por falta de comunicación con las asociaciones o por falta de interés del propio ayuntamiento, pero creo que debería de tener un gesto con nosotros y arrimar un poquito el hombro. El sector del taxi siempre ha estado ahí, en momentos muy difíciles ha estado ahí, transportando sanitarios, transportando incluso alimentos de manera altruista. Hoy mismo se está haciendo una entrega en la Hermanita de los Pobres, allí en Héroes de Sotoa, y creo que el Ayuntamiento de Málaga debe tener un gesto con nosotros, especialmente en lo que se refiere, si no a una inyección económica, pero sí en cuanto a tasas municipales, en cuanto a impuestos municipales, revisiones y demás. Pues por ahí creo que el Ayuntamiento tendría que tener un gesto con nosotros, independientemente de que hay otras muchas vías de promoción del sector, de publicidad, hacer un poquito de publicidad al sector, hacer una renovación, una modernización del sector y aplicar pues cosas que ya estaban aprobadas desde hace tiempo, pero que no sé por qué no se ponen a funcionar, como puede ser darle al cliente un precio fijo por anticipado, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer y que en combinación con el ayuntamiento probablemente nos daría un poquito más de cuota de mercado, ¿no?
Juan, más allá de lo económico, en el plano puramente de la salud, ¿ha tenido mucha incidencia el coronavirus en el sector del taxi de Málaga?
Pues mira, ciertamente ahí tenemos que enarbolar la bandera de que estamos haciendo un buen trabajo. Que yo conozca, desde que empezó todo el tema este de la pandemia, han sido dos, puede que hayan sido tres, pero tengo constancia de dos casos seguros. Y teniendo en cuenta que somos un sector de una máxima exposición al virus, tanto por el transporte, como te decía, de sanitarios, como personas que van a hospitales, como, en fin, el público en general, la verdad es que no estamos teniendo absolutamente ninguna incidencia, salvo estos dos casos que te digo. Creo que es un síntoma de que el taxi es confiable, el taxi está haciendo un buen trabajo, es higiénico, se están tomando las medidas oportunas, y creo que en ese sentido tenemos que decir que hemos aprobado con nota, ¿eh?
Bueno, pues hoy queríamos conocer la realidad de los taxistas de la capital, que supongo que es la misma realidad que la de otros municipios malagueños y andaluces. Actualmente trabajan una media de 9 días al mes. Estamos hablando de trabajar 2 días a la semana, con una caída de sus ingresos del 80%. Juan González es uno de esos profesionales a los que le mandamos todo el respeto y todo el ánimo del mundo. Gracias, Juan. Gracias por contarnos la historia.
Muchísimas gracias a vosotros por la participación. Gracias, buenas tardes.
Gracias. Las pruebas diagnósticas del coronavirus han evolucionado con el desarrollo de la pandemia. Tenemos el test de la PCR, aparecieron los test rápidos de anticuerpos, una fiabilidad pues que ha sido discutida. Llegaron los test antigénicos rápidos y ahora aparece una nueva modalidad que puede aportar una nueva perspectiva. Vamos a conocer hoy en el diario del coronavirus, que firma cada día el doctor César Ramírez, de qué se trata. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Está a punto de salir a la luz el T-Detect. ¿Esto es un nuevo test diagnóstico? ¿En qué consiste?
Pues en efecto, Mónica, una nueva prueba relacionada con el COVID-19 puede arrojar más luz sobre una de las preguntas más repetidas e importantes sobre el futuro de nuestra convivencia con el virus. ¿Cuánto tiempo durará la inmunidad? La Agencia Estadounidense del Medicamento, la FDA, está examinando un nuevo test que mide la respuesta de las células T de una persona al COVID-19. Quiero recordar a los oyentes que la respuesta defensiva de inmunidad frente a cualquier infección se desarrolla en base a los dos tipos de glóbulos blancos de más importancia que existen. Uno es los linfocitos B, que producen los anticuerpos inmunoglobulina, y otro los linfocitos T, que constituyen la primera línea de defensa que gestiona el ataque contra los virus, y su tarea además es decirle a las otras poblaciones de células que actúen como anticuerpos. Hay muchos tipos de células T y algunas de ellas son capaces de resolver el problema de los virus por sí solas. Reconocen diferentes partes del virus que los anticuerpos clásicos, los que estamos midiendo con las pruebas serológicas. las pruebas disponibles hasta ahora, como tú bien has dicho, son serológicas y por medio de un análisis de sangre lo que detectan son anticuerpos, pero no la actividad de esta importante célula T, y nos revelan si hemos entrado en contacto con el virus. Las pruebas de células T son más complejas y sofisticadas, requieren de una tecnología compleja, pero se pueden realizar. Datos que aún no se han revisado para su publicación en una revista científica, pero los expertos aseguran que el trabajo es prometedor para evaluar el papel de las células T en la defensa causada de la enfermedad causada por el coronavirus. La prueba en la que trabajan los investigadores estadounidenses, que se llama T-Detect, identificó correctamente al 97% de los que tenían un diagnóstico confirmado, en comparación con el 77% de una prueba comercial de anticuerpos. Es un primer paso importante porque las células T son importantes e incluso pueden ser un mejor marcador de inmunidad que los anticuerpos. Medir este tipo de respuesta inmune podría ayudar a determinar cuánto tiempo se está protegido de futuras infecciones a alguien que ha contraído el COVID. La preocupación por este tema surgió de la observación de que los anticuerpos se desintegran a los pocos meses, como han demostrado varios estudios, en forma variable entre distintas personas, pero lo suficiente como para generar temor a la reinfección. Las células T podrían ser una prueba de que el cuerpo continúa reaccionando, ya que los anticuerpos no pueden ser el mejor ni el único indicador de la respuesta inmune. Un estudio sueco publicado en la revista Cell en agosto, descubrió que aproximadamente el doble de personas desarrollaron inmunidad de células T que aquellas cuyos anticuerpos podemos detectar con pruebas serológicas. Probablemente, por lo tanto, la inmunidad de las poblaciones sea mayor de lo que detectan las pruebas de anticuerpos, incluso si son de diferentes tipos, lo cual sin duda es más tranquilizador para todos y además un buen augurio para cuando estén las vacunas, puesto que parece que una respuesta inmune duradera, que no se sabe si definitiva, es factible.
Pues hoy, en el diario del coronavirus, un nuevo test diagnóstico, vamos a ir escuchando hablar de él, T-Detect. Doctor César Ramírez, como siempre, gracias.
Hasta mañana.
Gracias. Bueno, el acuerdo de última hora entre el gobierno andaluz y el grupo parlamentario Vox, del que te venimos contando aquí, adelantando aquí en COPE Andalucía, pues va a permitir la llegada el año que viene de 262 millones de euros, Carmen.
Es la noticia de las últimas, de los últimos minutos que hemos adelantado aquí en COPE Andalucía. Como decías, acuerdo entre la Junta y Vox para aprobar el presupuesto de la comunidad para 2021, un acuerdo que se ha firmado hace apenas unos minutos y que recoge incluso algún compromiso para 2022, acuerdo que prácticamente garantiza la gobernabilidad de Andalucía durante lo que queda de legislatura. La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, lo ha valorado así.
Importantísimo. Siempre, pero en un momento como este, más todavía, porque por un lado pues vienen a frenar el avance del virus, y me refiero a todas las medidas de ámbito sanitario que contemplan esos presupuestos, pero también a paliar los efectos que en la economía y el empleo tiene esta pandemia. Y sin esos presupuestos, pues qué duda cabe, sería, no digo ni siquiera más difícil, sería imposible poder luchar contra la pandemia.
Unos presupuestos para 2021 que incluyen importantes partidas para Málaga, como los 2 millones de euros para el anteproyecto del tercer hospital.
Ya tenemos dinero para esos colegios y esos centros educativos que nos hemos comprometido a poner en marcha su construcción o ampliar o hacer obras que necesitaban. También para todas las obras fundamental de ámbito sanitario, que son, como saben, muchas, algunas tan importantes como el tercer hospital, por supuesto, del ámbito de la atención primaria en salud.
Bueno, pues hablando de, por ejemplo, el tercer hospital que está recogido el anteproyecto en ese presupuesto de la Junta para 2021 que ya se ha desbloqueado, es probable que en alguna ocasión los oyentes hayan tenido que acudir al Hospital Civil, hayan aparcado en el parking que hay allí, un parking que gestiona desde el año 95 la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM. Pues bien, hoy la Diputación Provincial ha acordado extinguir el acuerdo que otorga la gestión y el cobro del parking a esta entidad. Un paso más en el proceso de cesión a la Junta de los terrenos de ese hospital para levantar allí el que será el tercer hospital de Málaga. Desde las filas de Adelante Málaga, la diputada provincial Teresa Sánchez ha solicitado que hasta que comiencen las obras del nuevo centro hospitalario, la Junta acuerde con FAISEM que estas personas se sigan encargando del parking.
que puedan seguir gestionando el aparcamiento hasta que no se ponga la primera piedra y que puedan hacer también un proceso de transición, porque efectivamente no nos olvidamos y no hemos perdido de vista que de esta cesión de los aparcamientos dependen muchísimos puestos de trabajo y de personas que, como el propio nombre de la fundación dice, para la integración social de personas con enfermedad mental.
La diputada del equipo de gobierno provincial responsable del área de ciudadanía, Natacha Rivas, asegura que la Junta ya está precisamente trabajando en esa dirección.
Quiero que, bueno, pues se queden tranquilos en ese aspecto, que le están buscando soluciones, porque así hemos estado reunidos y sé que el delegado de salud ha continuado junto pues con IBIMA y el resto de, pues bueno, de centros y de actividades que se realizan en el hospital para que, bueno, se vean lo menos perjudicadas y mermadas posible.
Este asunto se ha debatido hoy en el Pleno de la Diputación Provincial, en el que se ha aprobado el nuevo pliego para la gestión de la Plaza de Toros de la Malagueta. El contrato con la nueva empresa, a la que se adjudicará, alcanza los 11 millones de euros por 4 años para la celebración de corridas de toros en Semana Santa y en la Feria de Agosto. El nuevo contrato contempla recuperar las entradas gratuitas para los pueblos más pequeños, para las corridas de la feria, y a la hora de valorar las ofertas que se presenten, la Diputación tendrá en cuenta los precios, cuanto más bajos mejor, y también la calidad de la programación. Víctor González es el diputado provincial de Cultura.
Valoramos la programación taurina, queremos los mejores matadores de toros, las mejores ganaderías y la mejor programación, y por supuesto seremos intransigentes con los incumplimientos y las penalidades y las resoluciones del presente contrato. No exigimos al empresario ninguna contraprestación económica. No hay un canon fijo y tampoco un canon variable. Lo que sí pedimos a cambio es que el beneficio que no obtenemos económicamente por parte de la Diputación revierta directamente en el abonado y en el aficionado, porque queremos ver la Malagueta llena.
Y una cosa más, Mónica, el Servicio Andaluz de Salud va a tener que pagar más de 11.000 euros a un paciente malagueño de 61 años que tuvo que acudir a la sanidad privada para solucionar un problema en la vista que se produjo a raíz de una operación en el Hospital Civil.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes escuchar a través de la aplicación de la cadena COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Tenemos hoy cielos poco nubosos en las comarcas de Antequera y de Ronda, cielos con más nubes en el resto de la provincia, nubes que ha ido trayendo el Levante, que nos ha dejado el Levante y que irán disminuyendo según el hombre del tiempo conforme vaya avanzando el día. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 23 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga, 22 en Antequera y también en Ronda, 21 grados de máximas esperan en Marbella y 20 aquí en la capital.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¿Cómo cambia de rasante? La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le está sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción, en alquiler la mejor gestión. ¿Hablamos?
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Es tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. Mubac Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre Mubac Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset, Polígono San Luis.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito.
Te lo venimos contando desde ayer. Ya tenemos nombre del oyente que ha ganado la primera edición del concurso ¿Cuánto sabes en Málaga? Hemos mantenido ese concurso durante 2 semanas en nuestra página web. Estamos encantados de que hayáis participado con nosotros. Uno de cada 3 oyentes que ha participado en el concurso ha acertado las 7 respuestas tipo test que planteábamos. Y de entre todos ellos hemos hecho un sorteo. Y el nombre del ganador ya lo dábamos ayer. Y hoy lo que queremos es felicitarlo en antena. Carlos Asensio González. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Carlos, ¿te resultó muy difícil las 7 preguntas que te planteábamos?
Bueno, algunas un poquito más complicadas, pero hoy con internet se puede saber todo, vamos.
Claro, es San Google, ¿no?, que decíamos ayer.
Correcto, efectivamente.
Carlos, ¿te vas a ir a almorzar a los mellizos prontito? ¿Vas a esperar a que nos levanten un poco las restricciones horarias? Porque tú dices, no, a mí me apetece pues ir a los mellizos a cenar. ¿Qué te planteas?
Pues mira, de momento estoy pensando, no sé si ir ahora a almorzar o dejar un poquito más adelante, porque siempre la cena se hace más relajada que el almuerzo, obviamente.
Claro, claro. Bueno, pues tú por eso no te preocupes, que los mellizos te están esperando con los brazos abiertos. Tú eres oyente, entiendo, Carlos, que eres oyente de COPE. ¿Cuándo sueles escucharnos? ¿Cuándo vas en el coche?
Sí, no, cuando voy en el coche, y después en casa también ahora, como estoy en este, pues con el ordenador, escucho a través de internet, ¿no? Uh-huh. Y después también los podcast y demás los suelo escuchar, si no en directo, a veces escucho alguna noticia un poquito más tarde, vamos, pero... Uh-huh. Que soy oyente, ha sido de COPE hace muchos años.
Oye, Carlos, me dices, estás en ERTE, ¿a qué te dedicas?
Sí, mira, soy técnico en electrónica y tema informático, es decir, fotocopiadora, registradora, de la marca, de la casa Liberty, aquí en Málaga.
Uh-huh. Y están las cosas en el sector regular como en todas partes, ¿no?
Sí, la verdad que está un poquillo floja, entonces, bueno, pues estamos en este momento, pero bueno.
Bueno,
esperamos incorporarnos pronto.
Ojalá esto acabe, esta pesadilla acabe pronto. Bueno, Carlos, que ya sabes, nos ponemos en contacto contigo, estamos en línea directa para ir allí a recibirte en Los Mellizos, esa cena o almuerzo valorado en 100 euros, gracias a los amigos de M Cocina y Armarios. Carlos Asensio González, gracias por estar ahí, gracias por escuchar la radio, por escuchar la COPE y nada, suerte, ánimo en este periodo tan complicado para todos. Un beso fuerte, Carlos. Bueno.
Igualmente, muchas gracias, COPE, y a los mellizos. Gracias.
Bueno, más cosas que te contamos. Esta es la historia de Poyete, es un American Bully que llegó a un hogar en Sevilla, un hogar en el que no tenía ningún problema, salvo que era imposible, pues nada, juntarlo con otro perro porque se ponía realmente agresivo. Afortunadamente, en la vida de Poyete se cruzó Adrián Navarro, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adrián, explica a los oyentes cómo es esta raza, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Un bully, ¿qué perro es?
Bueno, pues por ponerlo en imagen, para la gente que no conozca la raza, es como imaginarse un pitbull en chiquitito y cuatro veces más, con cuatro veces más de espalda. Es como el pinchado del gimnasio.
O sea, es un...
por llamarlo de una forma. Eso a nivel físico, a nivel de carácter, son perros bastante, bastante cariñosos. Son bastante tercos también, cabezones. Y cuando se le mete algo en la cabeza, pues es... de estos perros que se le mete algo en la cabeza y se puede dar contra la pared y contra la pared y contra la pared y contra la pared, que es lo que se le ha metido en la cabeza, pues así podemos definir al bully.
Qué complicado.
Eso puede ser muy bueno, puede ser muy malo.
Claro, eso te iba a decir, qué complicado es si se le atraviesa algo en la cabeza que no nos guste. O sea, que es como el petado del gimnasio, como un torete, pero bajito. ¿Por qué en el caso de Poyete era tan agresivo?
Pues realmente no sabemos con exactitud qué es lo que le provocaba esa agresividad. El perro fue adoptado, no sé si sacado de la perrera o ya de una protectora, pero posiblemente deshecho de perro de pelea. El perro, vaya, hasta que vinieron aquí a casa no habían conseguido juntarlo con ningún perro. El perro veía a otro perro y lo viera a la distancia que lo viera, se ponía a chillar, ganas de matarlo, vaya. Y dimos una clase online porque ellos venían ellos son de Sevilla, y dando la clase con ellos, pues por muchas pautas que les di, dije, mira, son los suyos que vengáis aquí, rompamos un poquito las barreras y ya nos podamos poner a trabajar con él. Entonces, así hicieron, se vinieron a Málaga, estuvieron aquí un fin de semana entero, que nosotros cuando lo hacemos intensivo, pues damos un montón de, pasamos mucho tiempo juntos ese fin de semana. Empezamos por fuera de mi casa, sacándole yo a hembras mías, y al principio pues quería irse para ellas. Después de casi 45 minutos dando vueltas, conseguimos que pasara a otro estado, por así decirlo. Empezó a oler, empezó a relajarse un poco con mis perras, después lo dejamos descansar, volvieron, hicimos una inundación en la que le sacamos a todos los perros de la casa, que como ya te he dicho alguna vez, y no es mentira, tengo muchos, y estuvimos trabajando el tema de la tolerancia, un perro que de entrada, perro que no le gustaba, perro que se iba para él, y lo que estuvimos buscando más que socializara es que no se fuera para ninguno. Al final, después de casi una hora y poco de constante RQR, conseguimos que se relajara, llegó ya reventado, contamos con una ventaja y es que los bullies a la hora de respirar tienen ese defecto del bulldog inglés, por así decirlo, del bulldog que
de tiene el paladar
un poquito
chata,
más
¿no?
largo y se afician uh-huh. un poco, uh-huh. entonces fue más fácil cansarlo y una vez cansado ya empezó a responder bien. Una vez vimos que ya había cambiado un poquito el chip, pues lo que hicimos fue irnos al campo para ya darle un poquito más de correa, con la correa larga y demás. Y el perro, vaya, dio un giro 180 grados, pasó de querer irse para los perros a correr al lado suyo, a disfrutarlo, veías con la boca abierta que no podía abrirla más, y gracias a eso ahora cuando ha vuelto a Sevilla han podido empezar a trabajar allí con el tema de los otros perros, porque claro, yo les marqué que tenían que, por poner el ejemplo, una de las pautas, quedar con alguien para simplemente ir a pasear con él, no para que los perros se juntaran ni nada, sino para pasear uno al lado del otro. Y era imposible porque Poyete no paraba de intentar abalanzarse hacia el perro de al lado. Entonces, gracias a poder haber venido aquí, de haber pasado un tiempo con todos los perros, con mucho cuidado además, porque son perros que tienen mucha potencia a nivel de la mandíbula, pues hemos conseguido, por así decirlo, el poder hacer que socialice con otros perros. Es decir, hemos roto esas barreras que le impedían relacionarse por miedo, por lo que hubiera vivido en el pasado. Más bien era una conducta de rechazo, no era un problema de agresividad genético, sino más un problema de conducta aprendida y reforzada. Uh-huh.
Bueno, pues siempre explicamos el problema de la que es importante que el perro sea sociable con otras, bueno, con las personas, por supuesto, pero también con otros perros, que al final tener un perro en casa y estar asustado de no quiero sacarlo, voy a sacarlo de noche que no haya gente o que no haya otros perros porque me la lía. Así, pues ni es feliz el dueño ni desde luego es feliz el perro. Así que esta es la historia de Poyete que refuerza la idea, si se trabaja bien, se puede socializar el perro. Así que un trabajo que ha comenzado Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, te mando un beso fuerte.
Un beso fuerte para ti también. No has podido definirlo mejor, vaya. Escribirlo mejor.
Gracias, Adrián, gracias.
No sé si te abracé lo suficiente o nos gana la prisa, traicionera, vuelve ya. Tengo que decirte.
Vaya versión bonita, ¿verdad? Ese tema de Pablo López, que canta con Adrián, con el niño de Vélez Málaga. Bueno, no sé si sabes que Alabardero Catering organiza un gran surtido de arroces con hasta 9 recetas diferentes para mañana jueves. Habrá aperitivos, entrantes y postres. Un evento en la Hacienda del Álamo y a la que te puedes apuntar reservando tu mesa en este teléfono que te voy a dar. 620 30 46 00. 620 30 46 00.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y ahora volvemos con cosas que tienen que ver con Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García y quiero que vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Vamos a escuchar la información, la actualidad. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Vamos a empezar por lo más próximo, que es el partido de esta tarde a las 7, la Sala Moraca de Podgorica ante el Budognos. Juega el Unicaja de Málaga en la 8ª jornada de la Eurocup. En esta primera fase de ganar esta tarde, el conjunto malagueño estaría matemáticamente clasificado para la siguiente ronda. Para evitar riesgo del coronavirus, el Unicaja de Málaga ha volado en vuelo directo en privado charter hasta Puerto Rico y se volverán justo después del partido. Y en fútbol, el Málaga recupera una muy buena noticia, esta, la de recuperar efectivo. Siempre, Calle Quintana ha vuelto de nuevo al grupo, ya es uno más, así que por lo tanto estará a disposición de Sergio Pellicer para el partido del sábado, fíjate qué horas, a las 2 de la tarde en la Rosaleda frente al Málaga. Y hoy Manolo Sánchez, el segundo entrenador de Sergio Pellicer, rompe su silencio. No es habitual escuchar siempre a al ayudante, al segundo entrenador, agente del staff técnico de un primer equipo, siempre suele hablar el entrenador. Pues bien, hoy en la COPE a partir de las 3 de la tarde estará con nosotros Manolo Sánchez, el ayudante de Sergio Pellicer. Así que esta es la última hora del deporte malagueño.
Bueno, a las 3 ahí pegados a la radio a escuchar esas declaraciones. Gracias, Javi. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así lo firman. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web, que es amseguridad.com. Vamos a dedicar ahora, como siempre, en el Ecuador de la semana, unos minutitos a cuidarnos, a nuestra imagen exterior. Hoy, concretamente, a esa grasa que se nos acumula en la barriga, o en los muslos, o en la papada. En fin, hay que hacer deporte y hay que cuidar la dieta, pero nada, a veces es que no hay forma de acabar con esa grasa completamente localizada. Sabemos dónde está. O sí podemos eliminarla sin tener que meternos en el quirófano. La pregunta se la quiero trasladar a Belinda Pérez, es gerente de la clínica Aromas, es experta en el cuidado personal. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, cada uno conoce su cuerpo, cada uno sabe dónde está esa grasa que le gustaría que no estuviera. ¿Hay alguna forma de eliminarla del cuerpo sin tener que meterte, claro, en un quirófano?
Pues la verdad que ha sido una pregunta que durante años ha sido muy difícil responderla, pero desde hace aproximadamente 4 años existe una técnica en el mercado que se llama Cool Sculpting. Concretamente nos referimos a una técnica médica que se llama criolipólisis, que es atacar la grasa de forma localizada, congelándola a una temperatura más o menos, para que os hagáis una idea, de menos 4, entre menos 4 y menos 11 grados. A esa temperatura se produce una muerte, digamos, por llamarlo de forma clara para que me entendáis. Médicamente se conoce como apoptosis de la grasa adiposa, pero es como una muerte de esa grasa, y nuestro cuerpo empieza a eliminar esa grasa totalmente atacada a través de la diuresis, ¿no?, de la orina. Es una técnica que no es invasiva, es decir, el procedimiento médico no requiere de introducir ningún tipo de cánula ni de pasar por un quirófano. Se contempla totalmente la integridad absoluta de la piel. Es una técnica muy, muy, muy segura. Y lo más interesante de todo esto es que realmente hay efecto. Es decir, podemos igualar una técnica de tratamiento de grasa localizada con Cool Sculpting a un resultado de una liposucción en quirófano.
O sea, Belinda, yo, por ejemplo, tengo localizada la grasa en el abdomen. Me voy a que me pongan esa máquina que me va a congelar la grasa a menos 4 o a menos 11 grados. Me ponéis ahí ese aparato o lo que sea y me voy a casa. Y conforme vaya pasando el tiempo, voy eliminando, porque mi cuerpo dice, ay, esta cosa aquí muerta no la quiero, la vamos a eliminar. Y conforme vaya pasando el tiempo, la elimino.
Exactamente. Exactamente. Normalmente es una técnica que se aconseja dependiendo de los centímetros de grasa, porque se hace una ecografía previa para determinar el número de sesiones que necesitamos. Mínimo una, máximo tres. Entre una, dos o tres sesiones rondan los resultados de más éxito, dependiendo de cada caso. Aplicamos la primera sesión y aproximadamente a los 10 días nuestro cuerpo empieza a fagocitar, a comerse esas células que están congeladas.
¿Hay un perfil perfecto, idóneo para que funcione esta técnica? Me refiero a una edad concreta, a un tipo de grasa en una zona concreta. No sé si funciona mejor en el abdomen que en el muslo.
Mira, hay un lema del laboratorio que es: donde puedas pellizcar, puedes tratar. Es decir, cualquier zona donde nos cojamos con facilidad el pellizco es susceptible de ser tratada con Cool Sculpting. Si nos cuesta trabajo coger ese pellizco, significa que la máquina no lo va a poder hacer con esa succión mecánica tan fuerte que tiene. Entonces es muy fácil determinar, junto con una imagen ecográfica, que estamos ante una zona con unas expectativas muy buenas de resultados. Pero ese lema es muy representativo, porque donde puedas pellizcar, puedes tratar.
Oh, bueno, pues buen lema. Con la barriga cervecera no tiene nada que ver, ¿no?
Vamos a ver, el problema de la grasa en el abdomen es que existen dos tipos de grasa: la que está por fuera del músculo y la grasa visceral, que está por dentro del músculo, la que está pegada a los órganos y al intestino. Esa grasa visceral que está pegada a los órganos y al intestino no se puede eliminar nada más que con dieta y con ejercicio. No se puede hacer liposucción y no se puede hacer Cool Sculpting. La grasa que se deposita por fuera de la musculatura sí se puede trabajar con liposucción y sí se puede tratar con Cool Sculpting.
Bueno, pues los consejos, las novedades que hay en el mundo de la medicina estética que nos trae Belinda Pérez, ella es gerente de Clínica Aromas y es experta en el cuidado personal. La puede seguir en su perfil de Instagram, belinda-aroma. Belinda, gracias por atendernos, gracias por descubrirnos los secretos, gracias.
Gracias siempre a ti, Mónica, un besito. Hasta luego.
Seguimos hablando hoy de solidaridad y de donaciones, pero en este caso no de dinero ni de comida, sino de sangre, que también hace falta. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García. Bueno, te voy a hablar de una campaña de donación de sangre de la que mañana se van a rendir cuentas y vamos a tener que ir allí a donar nuestras gotitas. Va a ser en EADE, en el Colegio León 13 y también en el Club Deportivo de este centro, donde podrás acudir, atención, entre las 10 y las 2 por la mañana y de 5 a 9 por la tarde. La campaña se llama Cada Gota Cuenta.
El director de Estudios Universitarios de EADE es Gabriel Arrabal. Gabriel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, para los oyentes que sean del programa, que digan, pero a ver, yo no soy alumno porque ya no tengo edad, no trabajo en EADE, ¿esto cualquiera puede ir a acudir mañana a vuestras instalaciones o hay que tener algún tipo de vinculación con EADE?
No, en absoluto. Está abierto para todos los que generosamente quieran compartir algo tan preciado como la sangre. Sí, obviamente hay algunos requisitos, ¿verdad? Son los propios de una donación de sangre. La edad tiene que estar comprendida entre los 18 y los 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar ya en ayunas y no haber padecido algunas enfermedades como pueden ser paludismo, sida, hepatitis o tumores, ¿no? Uh-huh. Quien esté por fuera de estos requisitos, quienes los cumplan, pueden acercarse a nuestro centro y hacer donación de sangre.
Gabriel, ¿por qué os metéis en este embolado? ¿Quién os llama o qué necesidad veis, qué vinculación tenéis con esto tan bonito que es donar sangre?
Bueno, nosotros somos un centro muy sensible, entre otras cosas porque entendemos que forma parte también de la formación integral de quienes estudian con nosotros, el estar muy pendiente de lo que ocurre en la sociedad y responder en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y sabemos que los bancos de sangre pues ahora necesitan un refuerzo especial y por eso decidimos pues contactar con el SAS para ver la posibilidad de que nuestro centro pues pudiera ser un centro de donación y efectivamente pues lo vamos a hacer mañana en nuestras instalaciones y estamos encantados. Ya tenemos más de 90 donantes Quedan todavía algunos cupos. Tenemos una página que hemos habilitado por un sistema de reserva que se van eliminando las horas en las que ya no se puede donar. Esta página es donacion.ead.es y lo recomendable es que aquellos que quieran hacer esta donación pues entren en la página, seleccionen la hora en la que van a venir, nos dejen sus datos y así vamos cerrando el máximo de personas posibles que pueden hacer la donación.
Gabriel, ¿cómo habéis organizado toda la infraestructura? Quiero decir, ¿son las habituales unidades móviles de extracción que vemos muchas veces en otros lugares de Málaga y, sobre todo, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, se han tenido que tomar medidas especiales?
Sí, correcto. Bueno, vamos a tener todo señalizado para evitar eso, para que haya una confluencia de personas sin respetar lo que son las medidas de seguridad que ahora debemos respetar. Y sí, se ha habilitado una de las zonas de parking, justo está, digamos, en el corazón de la zona esta, que la que confluye el Colegio León 13, el Club Deportivo León 13 y EA de Estudios Universitarios. Es un parking donde se va a instalar la unidad móvil, que es bastante voluminosa, y ahí es donde se van a proceder a hacer las extracciones en los distintos espacios que ellos tienen asignados, según como habitualmente lo hace la unidad móvil cuando se desplaza a distintos lugares de la provincia.
EADE, que es toda una institución, ¿eh? Pedro, por cierto, Pedro, tú has sido profesor de EADE, ¿no?
Sí, durante algunos años y algunos cursos estuve por allí impartiendo clases, no en la ubicación actual donde está EADE en la actualidad, sino en la antigua y primigenia ubicación que fue una auténtica delicia estar allí prácticamente 5 años impartiendo mis pobres conocimientos a los alumnos que de allí han salido, de los que alumnos que muchos de ellos todavía me siguen recordando afortunadamente y me los encuentro por ahí.
Eso te iba a decir, Pedro, que dejaste una huella indeleble en tus alumnos, porque además...
No lo sabe bien, Gabriel.
Eso suena mal, Gabriel. Muchos de ellos son hoy
compañeros, ¿eh? Quiere decir que les diste una formación que les dirigió directamente a una inserción laboral muy rápida, gracias a los conocimientos que supiste trasladarle, ¿no? Por lo cual, además, se te recuerda mucho en esta casa.
Sí, suele pasar, Gabriel.
No solo a ti, hay muchos compañeros de ahí de la emisora que han participado, bueno, y entre ellos Emilio, con el que te ve todos los días, que he hecho sus dientes radiofónicos aquí en nuestro estudio de radio y estamos encantados.
Emilio Guerrero, en EADE. De lo del pelo no tiene nada que ver Gabriel Arrabal, ¿verdad? De los dientes Emilio lo echó en EADE, pero el pelo se le olvidó a Gabriel.
Lo perdió en EADE.
Es una persona que tiene mucho desgaste neuronal, por lo tanto, bueno, es muy inteligente.
Bueno, nuestro jefe de deportes que está esta semana teletrabajando y creo que me va a empezar a llamar en minutos, así que vamos a respetar su pelo, su cabellera. Bueno,
tenéis ahí una persona formidable.
Además, de verdad, un fantástico compañero. Gabriel, entonces, en la cita, vamos a recordarlo, en donacion.ead.es, los que quieran sumarse a esa gota, cada gota cuenta, esa campaña que pretende pues recoger sangre, que nos hace mucha falta, además en estos momentos, pues se puede pedir ahí su cita para que esté todos los protocolos sanitarios y tal, todo perfecto.
Si alguien tiene dificultad para acceder a Internet, pues directamente que nos llame o que se ponga en contacto a través de nuestra página web, de nuestro Twitter, de nuestro Facebook, de Instagram, etcétera, como quiera, y nosotros le asignamos la cita, o que se dirija aquí mañana y podamos engancharlo en algún huequecillo que pueda quedar mal.
Porque cada gota importa, así es
cada gota
el lema.
Muy importante.
Gabriel Arrabal es el director de Estudios Universitarios de EADE. Gabriel, un placer tenerte en antena. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por apoyar la iniciativa.
Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti.
Pedro, se acerca la hora de comer. ¿Sabes qué vas a comer hoy?
Pues unos filetitos a la plancha con champiñones.
Ah, qué rico, qué bien te cuidas. Yo no sé lo que voy a comer, pero tengo claro que mañana voy a comer arroz. Me pienso poner las botas con un arroz en la finca Hacienda del Álamo. Es que el Alabardero Catering está organizando un gran surtido de arroces con hasta 9 recetas diferentes para mañana jueves. Por supuesto, va a haber aperitivos, entrantes, postres. El entorno es único, ya lo conocemos bien, ¿verdad? Nosotros a Hacienda del Álamo. Y la buena noticia, pues, es que está garantizada la sanidad, el respeto a todos los protocolos, todo. Eso sí, hay que reservar. Precisamente por eso, por el protocolo sanitario. Reserva, yo ya lo he hecho, Pedro, apúntate el teléfono, 620-30-46-00, 620-30-46-00, dime.
Lo que tú no sabes es que ya tenemos la reserva para mañana, porque es a la 1:30, Enrique y yo, antes de empezar el programa a las 4:30.
Claro, vosotros primero vais, os coméis el arroz y después a las 4:30 tenéis que darnos ya las Buenas Tardes Málaga. Pedro, hoy por cierto, ¿qué tenemos en Buenas Tardes Málaga?
Pues mira, hoy tenemos tertulia, como suele ser habitual los miércoles, una tertulia muy femenina que nos va a quedar hoy porque vamos a tener a Paloma Saborido, a la periodista Raquel Garrido y a la bloguera Estefanía Pedrita Parker. Pero antes les voy a contar a los oyentes de Buenas Tardes Málaga una cosa. A raíz de lo del buitre, esa acción que llevaron a cabo los miembros de Grupona de la policía local ayer, hoy vamos a hablar con Simón Prado, es oficial de Grupona, y vamos a averiguar cuál es la labor que hacen y alguna curiosidad de en qué situaciones se han encontrado simpáticas, divertidas o incluso comprometidas con esto de recoger animales perdidos.
Cuando tú dices, con esto de lo del buitre, ¿tú te crees que a lo mejor los oyentes saben de qué estás hablando? Hombre, yo entiendo que muchos
claro,
sí, porque está en nuestra página web, lo hemos contado en la radio, en nuestra página web, cope.es/málaga. Pero esto del buitre, ¿qué es?
Lo del buitre es ese buitre que desde la semana pasada estaba por Avenida Juan 23 y zona de carretera Cádiz, el hombre que no podía volar porque estaba hecho polvo de haber cruzado el estrecho y esas cosas, y hombre, y ayer por fin el grupo de la policía local, el grupo ONA, de protección de la naturaleza de la policía local, consiguió hacerse con él, meterlo en una cajita, en una jaulita y llevárselo para, en fin, darle un poquito de comer, de beber y cuidarlo antes de volver a echarlo a volar.
Qué lástima. Bueno, gracias Pedro, a las 4:30 te escuchamos.
Ok, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media, con el programa de Salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM, con mi compañera Lourdes Martínez. Recuerda que a las 12:20 Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30 Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Para que todo funcione las 24 horas del día, Enrique Ortiz y Javier Campos ahí al frente. Y recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Nos devuelve a lo que fuimos. Quiero cine y palomitas y tu cuerpo.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de Cope Andalucía. Búscanos.
Búscanos.